Muy buenos días. La última hora pasa por estas palabras de Donald Trump respecto a la crisis en el Mar Caribe.
Y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil. Por eso vamos a empezar muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país.
Unas declaraciones que llegan en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre, ya lo sabes, tiene desplegado en el Mar Caribe el Gerald Ford, su mayor portaaviones de propulsión nuclear. Y este pasado lunes declaró como terrorista Donald Trump a la organización Cártel de los Soles, que vincula directamente con el dictador venezolano Nicolás Maduro. De hecho, en Washington se dice que Maduro es el cabecilla del Cártel de los Soles, organización narcoterrorista. Y no hay semana prácticamente en la que no te contemos que otro país recupera el servicio militar. Ahora ha sido Francia. Y es que en Europa vuelve la mili. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Francia ha anunciado este jueves un servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 19 años a partir del verano que viene. La formación durará 10 meses y dará acceso a un sistema de reservas. El presidente Emmanuel Macron ha descartado, por ahora, volver a un modelo obligatorio, pero ha subrayado la necesidad de preparar al país ante lo que califica de amenazas crecientes.
Un nuevo servicio nacional se implantará gradualmente a partir del próximo verano. Este servicio tiene tres objetivos: fortalecer el vínculo entre nuestra nación y nuestro ejército, reforzar la resistencia de nuestro país y consolidar la formación de nuestros jóvenes.
Y es que Francia no está sola. En Europa varios países están recuperando o reforzando el servicio militar. Y no nos tenemos que ir lejos, como es el caso alemán y belga. Ahora en Francia, y el motivo parece claro, la guerra en Ucrania, la presión de Rusia y la necesidad de aumentar efectivos. Aquí en España, de momento, no hay planes de recuperarla, aunque el debate podría reabrirse en un futuro.
Pues de momento ese debate aquí en España no se reabre. Gracias, Jairo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la noticia de la semana ha sido la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, de la que venimos informando aquí en la cadena COPE. Te venimos informando en directo desde que ambos han entrado al Tribunal Supremo en el mediodía de este jueves. El exministro y su asesor han tomado la palabra en las Vistillas para persuadir a Leopoldo Puente de que no decretase su ingreso en prisión, alegando que no tienen a dónde ir, mencionando la responsabilidad sobre sus hijos y visiblemente afectados. En concreto, a José Luis Ábalos se le veía abatido y muy nervioso. Testigo de todo ello ha sido Patricia Rossetti.
Especialmente nervioso estaba Ábalos, según fuentes jurídicas, visiblemente destrozado. Fumaba en el patio del Supremo, acompañado por un policía, mientras esperaba la decisión. Llegó al tribunal con una mochila pequeña y con 45 minutos de antelación. Aseguró ante el juez que no se iba a fugar. No tiene dinero ni a dónde ir. Tiene arraigo, tiene familia y además es diputado. Su abogado, Carlos Bautista, alegó que encarcelarle antes del juicio sin una condena supondría una vulneración de su derecho de representación política. A lo que el fiscal jefe anticorrupción respondió que ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal y por eso la justicia se representa con una venda en los ojos. Koldo llegó con el tiempo justo. Su abogada, Leticia de la Hoz, tenía la vista de Aldama en la Audiencia Nacional. Vaqueros, deportivas y una mochila grande. Y dijo al juez que todos tenemos que aprender poco a poco, según las fuentes, que lo interpretan como el reconocimiento a una equivocación. Tampoco se va a fugar. Tiene el suficiente arraigo. Una madre mayor y una hija menor de edad.
Muchísimas gracias, Patricia. Y el empresario Víctor de Aldama también ha declarado en su caso ante la Audiencia Nacional, afirmando ante el juez que el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quería que le diesen una cartera ministerial cuando en 2020 entró en contacto con la trama de las mascarillas. También ha deslizado sospechas sobre el exministro Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Juan Baño.
Nos dicen en el entorno de Aldama que ha aportado documentación suficientemente seria como para que Aldama y otros como Illa y también Marlaska se preocupen. Lo decía el propio Aldama a la salida de la Audiencia Nacional a preguntas de nuestros compañeros.
Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí.
Debe estar preocupado bastante.
Le queda mucho todavía para aportar.
Sí, creo que sí.
Torres debe de estar preocupado bastante, dice Aldama. Reforzó con datos en contra de lo que niega Torres que el día 15 de julio del año 20 cenó con el hoy ministro del gobierno de Sánchez para hablar de antígenos. Algo que ya dice la UCO en su informe, aunque empleando verbos en condicional. El presidente canario estaba obsesionado, dice Aldama, con que tenían que hacerle ministro a cambio de todos los favores que él hacía. Los 10.000 euros mensuales que pagaba a Koldo le abrían todas las puertas, también las de Canarias. Detalla el empeño de Torres porque el transportista fuera plus ultra. Es su previa adjudicación a una compañía compañía sin permiso de vuelo, One Airways, a quien dieron un crédito de 1.200.000 euros para luego subcontratar a la compañía venezolana que impulsaba Zapatero, Plus Ultra, un tema, por cierto, que le interesa a la Fiscalía Europea. Hoy declara Coldo, el hombre que susurraba a Torres.
Muchas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a esta hora, a las 4 y 6 de la madrugada, si es que te incorporas con nosotros en este momento, porque, claro, llevamos desde la 1:30 poniendo las calles. Y lo que queda hasta las 6 te vamos a acompañar en este viernes 28 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí está con nosotros Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Mi momento favorito, ¿eh?, del programa.
Ya a las 4 y 6 de la mañana.
Hombre, ya sale el sol, metafóricamente.
Bueno, todavía nos queda un poquito, pero es cierto que va despuntando el día. Huele a fin de semana, porque es viernes, habrá mucha gente que lo haya destinado al Black Friday.
Lo has dicho mal otra vez. Blas Friday.
Ay,
ya, Friday. Ahora sí, claro. Yo ya te digo que esto no es mío, ¿eh? No era, es cosecha propia.
Eso era el que vendía.
Blas Friday, bragas a 3 euros.
¿Bragas a 3 euros?
A 3 pavos. Lo que no sé si era el pack o era la unidad. No, ahí ya me hizo. Me quedé hipnotizado con el Blas Friday.
Hombre, me gustaría creer que era la unidad, porque 5 bragas a 3 euros.
Ofertón.
Tienes que ir perdiendo la goma.
Vine buscando cobre y encontré oro.
Tienes que ir perdiendo la goma.
No,
bueno, dejemos de hablar de bragas, que además es una palabra muy fea, no sé por qué.
Ropa interior femenina.
O braguita, que se suele decir. Pero bueno, es que la de bragas, es que no sé por qué, es desagradable.
¿Sí?
Ay, sí.
A mí, bueno, igual puede ser la del cuello. Eso sí,
sí,
¿no?
Sí, también, braga del cuello, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos hasta las 5?
Pues bueno, como ya estamos a viernes, Rosa Rosado se va a asomar por poniendo las calles para hablar... pues del Black Friday, del Black Friday, las compras compulsivas que realizamos buscando la mejor oferta, y seguro que nos ofrece un montón de datos y anécdotas al respecto. Y también vamos a aprovechar para refrescar el tema que nos está sirviendo hoy de leitmotiv en este programa del viernes. Hablamos del coleccionismo, un hobby prácticamente milenario que nos ha llevado a preguntar a los ponedores sobre sus colecciones. Queremos saber si habéis hecho alguna y también qué os gustaría poder coleccionar.
Muy bien, hora de saber la información del tiempo, esa previsión para el viernes y el fin de semana. ¿Vamos a poder andar dando vueltas por las ciudades y localidades para buscar gangas o será mejor que nos quedemos en casa?
Se toca salir este fin de semana. Se mantiene el tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos, incluso despejados, y algún intervalo de nubes altas. En el norte es verdad que el ambiente sí que va a estar un poco más gris, con alguna lluvia débil, sobre todo en el oeste de Galicia. En cuanto a las temperaturas, las máximas en este viernes subirán de forma ligera en casi todo el país. Las mínimas también lo hacen en buena parte del interior y del sureste peninsular. En las Islas Canarias, el norte de las islas va a estar nuboso, mientras que en el resto pues habrán intervalos también nubosos y un tiempo un poco más despejado en las islas orientales. De cara al finde, va a llegar un frente que va a dejar lluvia en el noroeste y va a hacer bajar las temperaturas en buena parte del país, pero eso no va a hacer, no nos va a impedir poder salir a gastarnos las perras. En zonas del interior como Madrid, el tiempo va a ser más tranquilo, con nubes sueltas y bastante frío, salvo, bueno, en el sur, en el Mediterráneo y Canarias, el ambiente sí que va a ser más suave y con menor riesgo de lluvia.
Perfecto, pues la información del tiempo está dada y ahora escuchamos las placas de nuestros ponedores. Le llamamos así a los mensajes, notas de voz, que nos dejáis en el WhatsApp. Es el 662-942-605. Mensajes donde queremos que nos cuentes un poco quién es, cómo eres, qué haces, que te presentes, en definitiva, y que termines diciendo: soy ponedor. interior. Vamos a escuchar lo que nos
Buenos días,
han dejado.
Pulpo y equipo. Esta madrugada os he escuchado hablar, o como muchas noches os escucho, porque yo no pongo las calles ya, porque no hago nada en la calle, estoy jubilaite. Jubilaite como buen abuelete, pero sigo porque los viejos dormimos poco, ¿vale? Pero, Carlos, yo esta mañana de madrugada, yo te escribo, te llamo ahora, te hablo desde Estepona, desde el centro de Estepona, el orquidiario, que tú lo conoces. Y simplemente para decir que nada, que esperemos seguir poniendo las calles, gracias por lo que hacéis, y un recuerdo, sé que te va a gustar, un recuerdo de Estepona para el programa y para el equipo, ¿vale? Venga, ponemos las calles.
Hola, buenas noches, soy Ponedor, de aquí de Gran Canaria, Sweeney. Saludos a Bea y a Carlos Moreno. Buenas noches y que tengas feliz día. Un abrazo. Soy Ponedor.
Notas de voz que nos dejan los ponedores. Notas de voz que nos dejan los ponedores en el 662-942-605, que es ese teléfono de WhatsApp que quiero que te guardes ya en el móvil, si no lo tienes todavía, ¿eh? Porque, claro, somos una comunidad y si no estamos conectados, pues la cosa no funciona. 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar, Álvaro.
¿Qué me quieres decir con eso?
Quedarte aquí.
Sí, ya sabes que me encantaría, Bea. Si me voy con pena, si me voy con lastimica.
Ya, bueno, pero es lo que hay, ¿verdad?
Tampoco me voy muy lejos, ¿eh?
No depende de nosotros.
Es verdad, es verdad.
No está en nuestras manitas.
No está. Y lo hemos intentado, ¿eh?
Sí, pero no ha habido manera. Vale. Oye, ponedores que coleccionan cosas. Tú vas a coleccionar... programas.
Pensaba que iba a decir, ¿tú qué vas a coleccionar? Y digo, no me hables, que me quiere matar ya.
¿Tú eres muy de guardar mierdas?
Sí, yo era el maestro de Diógenes. Yo le enseñé a él a cómo tenía que hacer su síndrome. No, yo tengo un problema con los discos.
Bueno.
Yo llevo coleccionando alrededor de un año ¿Cuántos crees que tengo?
Pues no lo sé.
Es que he actualizado el Excel hace un
200.
Rato. 200. No, más.
500.
Sí. 504 tengo.
Muy bien.
504 vinilos. Y no tengo ya dónde meterlos.
Ese es el tema. De la colección, el único problema que yo le veo, el fallo gordo, es el espacio.
Un espacio que le está dando problemas...
¿A quién?
A Mar, que nos deja el siguiente mensaje en Facebook, que yo es que no puedo parar. Para mi desgracia, mi ex coleccionaba coches en miniatura. Hasta compró un mueble grandísimo para ponerlos. Se fue y aquí los tengo, en varias cajas. Me molestan un montón y no sé qué hacer con ellos. No sé, pero habrá más de 500. Son de escala 1,43. Y ojo a esto... Aprovecho por si a alguien le interesa.
Que lo pida. Me encanta, Mar, que no los ha tirado, ¿eh?
¿El Wallapop o el Facebook de Poniendo
otra,
las Calles?
Otra en el rebote dice: a tomar por saco los coches.
A ver si hace como Shakira y empieza a facturar. Y deja de llorar y empieza a facturar.
Pero muy bien, ha hecho muy bien en contarlo. ¿Algún mensaje más?
Hombre, José Luis, un clásico también de nuestros mensajes en Facebook, dice que en el año 69 empezó a coleccionar sellos. Se apuntó a Correos y tiene una colección completa...
Qué
ojo,
bueno.
Desde 1954 hasta el 2000.
Qué bueno, qué bueno.
¿Cuántos sellos habrán ahí?
Una pila de sellos. Pero ves, ocupa poco. 662-942-605, teléfono de WhatsApp donde también han dejado notas de voz.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Sebas. Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Yo de ahora ya no me da por coleccionar nada, pero de pequeñito me llamaban mi padre todos los domingos al rastro Marqués de Viana. Y me compraba un coche de la marca Gisbal, a escala, chiquitito. Y los tengo todavía, pues ya ves. Hablamos de los años 70 por ahí. Y tengo como 70, 80, pero vamos, una maravilla. Venga, buen fin de semana a todos y soy ponedor.
Qué bueno, más mensajes.
Buenas noches, yo también soy ponedora. Yo siempre lo que está siempre, yo siempre he coleccionado postales de donde iba. Soy ponedora, buenas noches.
Postales de donde iba, qué bonito, qué bonito, recuerdo. A mí me gusta traerme, bueno, hablando de... Claro, mira, no te lo había dicho, además de las películas, traigo imanes. Tengo toda la nevera llena de imanes.
Se te ha caído la puerta ya de la nevera.
Me
¿no?
encanta, me encanta, me encanta traer imanes de los sitios. Si es verdad que si repito, ya no me lo traigo. Entonces tengo de la primera vez que estuve.
Y no traes, bueno, estaría guay también si has ido varias veces traer otro de otra visita, ¿no?
Que te no suelo, me gusta.
Sí, el Diógenes a raya, ¿no?
Tenerlo ahí. Me gusta que si la primera vez que voy, me traigo el imán.
Controlar la edición y que no te controle.
Y también me gusta que me lo regalen. Y te digo una cosa, si me lo regalan y luego voy yo al destino, ya no lo compro, porque ya le tengo. Vale. Así que esa es mi cabeza que funciona.
Tomo nota.
Funciona de esa manera. ¿Hay otro mensaje?
Buenos días, ponedores. Aquí Ramón de Antequera. Me acabo de conectar y me ha dicho un pajarito muy simpático, me ha dicho que Álvaro se nos va. Nada, Álvaro, decirte que eres un monstruo, tío. Que eres un monstruo, que eres muy bueno. Que me alegro que hayas estado aquí con nosotros y que te vayas muy bien allá donde vayas. Un saludito. Soy ponedor.
Pero no ¿qué me dices de los ponedores?
Que son los mejores.
¿No son para llevártelos a casa?
A todos. Y mira que vivo en un piso de 40 metros cuadrados.
Pero todos entraban.
Caben en el armario empotrado. Son unos grandes y es que, ¿qué puedo decir? Mostrarle cariño desde el minuto uno.
Nos da mucha penita, Álvaro. Vamos a ver, que tampoco es que vaya a desaparecer de nuestras vidas, ¿eh? Esperar aquí un momento porque va a continuar en COPE, pero en otro programa y entonces no le vamos a ver ni a escuchar a diario. Así que estamos un poco apenados, pero queremos que lo pases muy bien en tu próximo destino. No será igual, no será lo mismo. Ya te lo aviso.
Ya lo sé, ya.
Pero yo creo que vas a aprender también mucho. ¿Vale?
Yo así lo considero. Muchas gracias, Beatriz, Cristina, Pulpo, a todos los que habéis formado parte de este programa. He aprendido muchísimo y soy un ponedor más ya para siempre.
Pues hasta pronto, Álvaro. Hoy en nuestro temazo hemos hablado de una práctica con miles de años de historia, el coleccionismo. Hay tantas opciones como objetos en el mundo y la gente colecciona pues todo tipo de cosas. Por ejemplo, Ángel Acuña es coleccionista de videojuegos, tiene 21.000. Hemos podido hablar con él y también con Luis Sanza, que se dedica al coleccionismo más tradicional, el de monedas y sellos. Trabaja en Monedas y Sellos, un negocio familiar que se ha visto en la necesidad de mantener su esencia, pues adaptándose a los nuevos tiempos. Los escuchamos.
Vamos a hablar de colecciones, de monedas, de sellos, incluso de postales o llaveros. Da igual el qué, da igual, porque si algo existe, digamos que siempre va a haber alguien que lo coleccione.
Si algo le ha gustado a mi padre desde que tengo uso de razón, es coleccionar azucarillos. Tiene más de 4.000 azucarillos en álbumes de fotos.
Ayer le subí un video de mi nueva colección de bolsitas de té. La verdad es que voy coleccionando tés que me tomo y también etiquetas que veo que me interesa el diseño.
Os voy a enseñar mi colección de marcapáginas. Hay de todo tipo, ¿vale?
Hoy os quiero enseñar la colección de Alex Funko Pop. Como veis, tiene una habitación con todas las paredes repletas de estanterías a medida para colocar todas las colecciones de Funkos, de Disney, Marvel, Star Wars y también de Harry Potter.
Ya lo estás escuchando, ponedor. Hay tantas opciones para coleccionar como objetos existen. Y algo que puede parecer insignificante para algunos, para otros tiene, digamos, un valor increíble. Y ya no solamente estoy hablando del valor económico, que es importante, indudablemente. También estoy hablando del valor histórico, del valor emocional. Claro, yo me pregunto, ¿quién no ha coleccionado algo cuando era pequeño? Pero da igual la edad, sino que, que se lo digan a nuestro invitado de hoy, que es Ángel Acuña. Ángel Acuña es coleccionista de videojuegos, tiene más de 21.000 y junto a esa colección también tiene consolas, tiene figuras, tiene cómics. Vamos, que es todo un profesional en esto del coleccionismo. Así que para él, su colección tiene un sentido emocional mucho más que económico y pone las calles esta madrugada con nosotros para contarnos un poquito todo esto. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
He dado el dato, creo que bien, ¿no? 21.000 juegos, yo creo que es una barbaridad. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionando, Ángel? ¿Cómo empezaste?
Bueno, yo siempre he jugado videojuegos desde crío. Pues empecé, bueno, por la edad que tengo, con los ordenadores de 8 bits, el Spectrum, el Amstrad.
Sí.
Y bueno, cuando uno es pequeño, cuando vas, digamos, comprando una consola o un ordenador nuevo, normalmente te deshacías del antiguo, por más que nada porque lo revendías o lo regalabas. No había ese coleccionismo que hay ahora. Entonces, ya, bueno, coincidió más o menos cuando me independicé, me casé, empecé a coleccionar, era la época de PlayStation 1, y a partir de ahí he ido intentando comprar, pero siempre lo que se encuentra barato en cada momento, porque yo tengo una colección muy grande, pero tampoco es que me haya costado mucho dinero.
¿Sabéis lo que pasa? Que yo me pregunto por qué videojuegos, Ángel, y no sellos, por ejemplo, porque en este programa de radio muchas veces, muchos oyentes, cuando hemos hablado de coleccionismo, mucha gente colecciona sellos. Tú, por ejemplo, ¿por qué ha sido lo de los videojuegos y no los sellos?
Hombre, yo en realidad yo creo que lo del coleccionismo lo he tenido desde crío de todo un poco, porque antes de los videojuegos, uh-huh. Cuando yo nací es que no existían los videojuegos.
Claro.
Tendría 10, 12 años cuando empezaron a llegar. Yo nací en el año 73 y no había videojuegos caseros. Pero yo en esa época de crío pues coleccionaba los promos de la Liga, el Campeonato del Mundo de motociclismo y cosas de esas. Y siempre me ha gustado pues coleccionar un poco de todo. Y los videojuegos fue porque, como siempre, me gustaron. Y es una cosa que, aparte de coleccionar, le das uso y disfrute. No es que otras colecciones no le des uso y disfrute, pero a un videojuego juegas, a un sello, sí, lo puedes admirar, etcétera, la numismática, las monedas. Pero los videojuegos tienen el doble componente, el de disfrutarlo y el de coleccionarlo.
Ya. Entiendo perfectamente, Ángel. Oye, ¿dónde guardas tu colección? Porque claro, se pueden tener muchas cosas, pero todo tiene que tener un cierto orden, ¿no? ¿Tú cómo te organizas? ¿Dónde guardas tu colección? Porque no tiene que ser fácil meter esos 21.000 juegos, o videojuegos, mejor dicho, en algún lado.
Pues te explico brevemente. Yo vivo en Santa Cruz de Tenerife, tengo uh-huh. vivo en un piso, no en una casa, uh-huh. y en esa época, digamos, que empecé yo a coleccionar, ¿no? Que fue cuando me independicé, pues tuve a mi hija, y estábamos aquí, teníamos el segundo niño, y mi mujer no se quedaba embarazada, incluso fuimos a hacernos pruebas y tal, y yo tenía todas mis cosas en una habitación, y de repente que mi mujer se queda embarazada del segundo, y digo, ¿qué hago yo ahora? Si necesitamos claro. Otra habitación. Y resulta que en el edificio donde vivíamos tenían una oficina, los constructores del edificio, que la usaban pues para sus cosas, y vi que la alquilaban, la oficina, el semisótano. Sí. Total, que habló con ellos y dice, mira, yo prefiero en vez de alquilarla, venderla, me la dejaron a precio de plaza de garaje. Eso fue ya la salvación de la colección, porque pude bajarla a un semisótano, que es donde la guardo, en el mismo edificio.
En el mismo edificio, qué bueno, qué bueno, qué bien. Y antes nos has comentado aquí en Poniendo las Calles que eras un coleccionista, digamos, un poco raro porque vas por tu cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que compartes tu afición con otros coleccionistas o no? ¿Qué haces?
Pues sinceramente no.
No.
No tengo trato con otros coleccionistas porque ya te digo que yo no voy por los precios de mercado, ni tengo a lo mejor material, tampoco vendo. O sea, yo lo que compro es todo para mí, no compro para revender. Hay gente que compra para revender. Sí tenía trato, o tengo con un chico que importaba de Japón, que claro, conseguíamos los juegos en lotes a un euro, juegos que en esa época nadie quería, ahora ya los empiezan a querer. Y lo que a nosotros nos costaba un euro ya, por ejemplo, ahora valen ya entre 10 y 20, pero no te hablo de mucho tiempo. Pero ya te digo, el tema del coleccionismo es que no me gusta, es un poco raro.
Entonces digamos que para ti el coleccionismo es un hobby más que un negocio, ¿no? Porque, no sé, ¿sabes el motivo de por qué te has planteado a lo mejor vender la colección alguna vez o no?
Nunca me he planteado venderla. Yo quiero dejársela a mis hijos, que ya, como comenté, tengo dos, y que ellos ya hagan lo que quieran con la colección. Obviamente todavía son pequeños, ya les daré una serie de instrucciones diciendo, mira, si algún día queréis vender, tened cuidado con esto, no vayáis a tal sitio, hay cosas que valen más, hay cosas que valen menos. Siempre antes de vender algo, fijaros bien, buscad precios de productos vendidos, no de productos que se venden, porque la gente se le va la pinza con los precios. Pero bueno, que yo no tengo intención de venderla. Hubo un momento que necesité un dinero y me desprendí de un par de cosas, pero también para eso está. O sea, aparte es una inversión, pero que no es una inversión que yo la quiera inmediata, es una inversión de futuro para mis hijos. Y si en algún momento yo me veo en una necesidad, con llamar a dos personas y decirle, mira, te vendo estas dos cosas, salgo de cualquier apuro.
Ya. Totalmente. Has comentado antes aquí en Poniendo las Calles que tu colección, digamos que está como formada por juegos más asequibles, ¿no? Más al alcance de todo el mundo, pero que también tienes títulos más retros o incluso exclusivos, ¿no? ¿Tú cómo los consigues? Porque la gente también se pregunta ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Y él por qué consigue cosas tan, tan maravillosas?
Vale, yo los juegos en realidad, digamos, no los busco, los encuentro. Entonces, sí, he tenido suerte de tropezarme algunos juegos retros a buen precio. Tengo muchos retros, pero japonés, porque ya te digo que hubo una época, era de 10, 15 años, que se conseguían en lotes a un euro, cosas que ahora ya cada vez van valiendo más. Y sí, tengo juegos interesantes, pero que me he ido tropezando poquito a poco.
Te doy las gracias por estar esta madrugada con nosotros y por habernos contado todo esto que está generando mucha expectación, así que te mando un abrazo bien fuerte y gracias por poner este ratito con nosotros en las calles.
Pues nada, pues gracias a vosotros, y si queréis verme en YouTube, si queréis ponerlo, es en YouTube buscar Colección Videojuegos Randy. El canal se llama Randy porque era un nombre que tenía yo en unos foros. Un placer y espero que vaya muy bien el programa.
Perfecto, esperemos que sí. Todavía nos quedan muchas horas hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Ángel, cuídate mucho y que sepas que ya tienes un suscriptor más. Muchas gracias. Vamos a pasar de piezas de coleccionismo más modernas a las clásicas de toda la vida. Vamos ahora a hablar de las monedas. Y es que ya ves, para los coleccionistas, su colección es un tesoro. Quien mejor está aquí para hablarnos de todo esto se llama Luis Lanza, que ya me confirman que está al otro lado del teléfono, que está trabajando en una casa de coleccionismo, monedas y sellos. Es una tienda que lleva casi 40 años atendiendo a aficionados y también a profesionales del coleccionismo. Y su padre Hipólito, lleva más de 50 años dedicándose al mundo del coleccionismo de sellos y de monedas. Y esa pasión pues se la ha transmitido a su hijo, que continúa con el negocio. Así que, Luis, muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Escúchame, háblame un poco de vuestro trabajo. ¿Qué papel tiene una casa de coleccionismo en todo esto?
Nos dedicamos simplemente a ser un mero intermediario entre el cliente final y lo que es las monedas que le pueda interesar a cada persona.
Es importante lo que estás contando. Fíjate, ahora hay muchísima audiencia que está organizándose la jornada para dentro de un rato levantarse después de escuchar a Juanma Castaño en El Partidazo. Y claro, yo no sé si la gente joven sigue coleccionando objetos clásicos como estos, ¿no? Porque sí es verdad que yo conozco gente que es un poquito como más mayor, que colecciona o ha coleccionado sellos, postales. Lo decía al principio hablando con Ángel. A vosotros, por ejemplo, ¿qué perfil de personas os visitan más? ¿Suele ser a lo mejor gente un poquito más mayor o también van los jóvenes?
De todo, básicamente de todo, porque sí que es verdad que la moneda antigua, que suele ser con alto valor de adquisición, pues suele ser gente más mayor, pero por ejemplo las monedas ahora de 2 euros cambian mucho el diseño, pues también hay gente más joven que también le gusta coleccionarlas.
Yo. Es impresionante, o sea que hay de todo, podemos decir que hay de todo. Fíjate, a mí lo que más curiosidad me produce es saber que hace una pieza antigua que valga hoy miles de euros. ¿Eso quién lo define? ¿Eso cómo se tasa?
Eso depende de varios factores. Básicamente es que la moneda sea escasa. Las monedas antiguas tienen varios... sobre todo tres campos en los que son importantes es la conservación, cuanto mejor conservada esté la moneda, más vale, la fecha y la ceca. La ceca es el lugar donde se acuñaba la moneda. Entonces las monedas que son muy antiguas, pues se acuñaban en Madrid, Sevilla, México, Guatemala, en varios sitios de acuñación, ya sea en América o en España. Uh-huh. Y bueno, pues eso, pues en algunos sitios se acuñaban más y en otros menos. Uh-huh. Y bueno, por la escasez de la moneda, ¿vale más o vale menos?
Vale menos, claro. Tiene todo el sentido. Ya sabes cómo es este mundo, ¿no? Que como te despistes un segundo, te la cuelan, o eso parece, no lo sé. Pero dime una cosa, por favor. ¿Os han intentado timar alguna vez con el típico esto vale un dineral, esto tiene siglos, y luego resulta que era más falso que un duro de madera, o no?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, hay monedas falsas ahí, incluso de la época de las mismas monedas. Sí,
fíjate.
Intentan, a lo mejor sin saberlo. O sea, hay gente que sí, que supongo que lo hará de mala fe, y hay gente incluso que no sabe que su moneda era falsa o su billete era falso y intenta venderlo y resulta que se entera que es falso, claro.
Ya. Y me imagino que para luchar contra eso, Luis, no sé, supongo que de alguna manera tiene que existir el cómo garantizar o señalar que una pieza es auténtica, no tengo ni idea. O cómo se garantiza la autenticidad, porque si no, fíjate, menudo negocio estamos haciendo.
Pues a ver, ahora, en los últimos tiempos, se llevan las monedas a encapsular. A mí no me gusta porque dependes de una empresa americana que te diga que una moneda española está bien conservada o está mal conservada. Y ese es el único certificado que hay, digamos, de que la moneda sea auténtica. Luego ya también pues te tienes que fiar del comerciante que tengas delante, ¿no? Claro. También es verdad que la gente que tenemos tienda no vamos a vender algo falso a conciencia, porque
claro,
tenemos una tienda y tenemos un prestigio. Y lo perderíamos, claro.
No, desde luego. Lo perderíais absolutamente todo. Pero también vosotros, por ejemplo, con la llegada de Internet, sí que me gustaría saber cómo ha cambiado vuestro trabajo, porque claro, tu familia, lo hablábamos antes, ¿no?, lleva más de 50 años dedicándose a este oficio, por lo que ha vivido cambios muy importantes, ¿no? Les ha afectado un montón de cosas, ¿no? Desde hace casi 40 años estáis ubicados en la calle Felipe III, número 6 de Madrid, pero ahora, por ejemplo, contáis también con vuestra propia página web. Sí que me gustaría saber, Luis, cómo ha cambiado desde que abristeis hasta ahora, cómo habéis avanzado tanto.
Pues la verdad que nosotros estamos en una zona en la que no ha cambiado mucho. Sí que empezamos con la página web, pero porque básicamente vemos que cada vez hay más gente que compra por internet, pero es una cosa que hemos hecho que es relativamente muy, muy moderno para nosotros. Pero sí que es cierto que la tendencia es esa, al final a comprar vía internet, y las tiendas van desapareciendo, por desgracia, porque este es un negocio en la que la gente le gusta ver la pieza que compra. Sí. Y examinarla y tal, y ver si le gusta o no y comprarla.
Desde luego que sí. Claro, digamos que esa es parte de la experiencia, ¿no? De compra, el ir a una tienda, echar un vistazo, tocar el producto, manosearlo, pesarlo, calibrarlo, y bueno, tiene todo el sentido del mundo. Ojalá que eso nunca se pierda. Luis, muchísimas gracias por habernos atendido a estas complicadas horas ya de casi a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias, y sobre todo que te hayas convertido, Luis, hoy en un ratito durante como un ponedor de calles más. Luis, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo bien fuerte.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Estamos leyendo los titulares. García Ortiz renuncia al cargo. No, no.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
No es lo mismo que te echen de un trabajo a irse del trabajo. García Ortiz no renuncia al cargo. Ha sido condenado a 2 años de inhabilitación para cualquier puesto de fiscal, no solo fiscal general. Ante esa sentencia no tenía otra que irse.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles una semana más, en la que además no se está hablando de otra cosa, de las compras y más compras. Eso es lo que tiene el Black Friday, lo estamos viviendo durante todos estos días. Y desde luego, si hay una joyita pop noventera que hable del tema del consumo, yo creo que es este clásico de Madonna. Más que consumo, el consumismo de este Material Girl. Rosa Rosado, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo Ponedores? Pues dices bien, no hay mejor canción que esta porque es el icono del consumismo pop. Ya lo dice bien Madonna en esta canción, aunque te digo una cosa, Pulpo, yo este año le he declarado la guerra al Black Friday y de momento no he comprado nada. Que me está costando, ¿eh?
Yo me compro en el Corte Inglés unos zapatos que me han salido por 63 euros menos.
¡Oh, caramba! Pues
o sea, que imagínate, claro, estoy súper contento.
Es lo que tiene, lo que pasa es que esto ya no es únicamente el Viernes Negro, es que es la semana negra de las compras, incluso el mes.
Claro, porque hay que aguantar, hay que aguantar.
Esto es una locura, es que cada vez los descuentos se adelantan más y estamos como locos. Ya.
Se está desvirtuando todos estos meses, año tras año, ¿eh?
Pues sí, mira.
¿Empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda.
¡Unas botas de Gucci!
Perdona, bonita, yo las he visto antes.
¡He venido hasta Jersey!
¡Las botas! ¡Anda, rebajas en Burberry!
Eso es lo que le pasa al Pulpo, que ha visto los zapatos y ahí corriendo.
Hombre, claro.
Y además las carreras, los empujones para conseguir, pues eso, la camiseta de moda, el móvil de última generación, pero con descuentos. Vamos, que estos días las tiendas parecen un gallinero. Claro, ahí estamos. Ahí estamos todos.
Con la gripe aviar que hay, de verdad, y parece un gallinero.
Bueno, que están todas las tiendas así a tope. Lo que comenzó en Estados Unidos en la década de los 60 como unas rebajas para liquidar el excedente de stock después del Día de Acción de Gracias, poco a poco se ha ido convirtiendo en una cita clave del comercio, pero a nivel mundial.
Sí.
Porque entre el Black Friday y su compañero el Cyber Monday, que es el lunes posterior, si es que queda algo en la cuenta corriente, cuando llega el lunes, pues entre uno y otro concentran casi 7 de cada 10 ventas registradas desde octubre hasta finales de diciembre.
Brutal.
Y aquí en España no somos ajenos a esta fiebre de adelantar las compras y de aprovechar los descuentos. Es que, claro, seguro que más de uno, como el Pulpo, ya habéis picado.
Con descuentos, correos con alguna promoción, y bueno, siempre cae alguna cosilla, sobre todo de cara a Navidad.
Ropa de gimnasio, algo de cremas y un par de zapatos,
un abrigo bueno y un bolso bueno,
un móvil nuevo, ropa de deporte y alguna cosa así de maquillaje, que están bastante bien de oferta las marcas buenas.
Aprovecho siempre el Black Friday para comprar regalos. No suelo sobrepasar los 200, 300 euros.
Ahí estamos. Esta me gusta.
Vamos tomando nota.
Yo. Si es que siempre caemos, y lo decía bien este chico, según la OCU, la Organización de Consumidores, 8 de cada 10 van a comprar algo en este Black Friday y el gasto medio ya supera los 220 euros. Que nos vamos a gastar más que el año pasado, normal, porque todo está más caro y aunque no vayamos a comprar mucho más, es verdad que todo está más caro y eso se nota en el bolsillo. Pero, queridos ponedores, junto a las carreras por la camiseta de moda o el móvil de última generación, los zapatos, están las historias que hay detrás de lo que compramos, porque el Black Friday no solamente es gastar. Hay anécdotas, arrepentimientos, caprichos, tentaciones y, claro, muchas canciones que hablan precisamente de eso, de comprar, de vender, de gastar. Y de lo que pasa después de darle alegremente al botón de añadir al carrito.
¡Anda, qué bien, Rosita!
Pues mira, lo primero para comprar, ¿qué hace falta? Dinero. Y hay canciones tan icónicas que lo ponen en primer plano.
Qué gozada abocar las canciones. Voy a tomar nota, me encanta. Qué bueno. Ir al grano, qué bueno, el dinero, Rafaela Carrá. Esto fue un pelotazo, ¿eh?
Pues mira, no da la felicidad, pero ayuda, es lo que nos canta Rafaela Carrá en Señor Dinero. Sí, es una canción que dice que el dinero no da la felicidad, pero ayuda, y le ruega al dinero que la deje en paz, porque se ha dado cuenta de que no le trae la felicidad verdadera y que ya no quiere depender de él. Y sí, fue un temazo del 76. Hablando del dinero, por cierto, en 2023, Italia lanzó una moneda de 2 euros con la imagen de la Carrá como un homenaje a su trayectoria.
¡Qué bueno, por favor!
Bueno, algún italiano tendrá, porque esto fue hace 2 años. Es decir, que alguno tendrá esa monedica de 2 euros con la cara de la Rafaela.
Claro.
Hablando del dinero, bueno, pues volviendo al Black Friday. Cada uno tiene su presupuesto para gastar. Pero claro, antes de lanzarte a comprar, como si no hubiesen mañana, ¿qué es lo que deberías hacer? Pues escribir una lista de la compra.
En el mismo
como folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces.
¿Qué te mato, eh?
Mato, por favor. Esto sería el 2003, 2004 aproximadamente. 2002, 2002.
2003, más o menos. 2003. Sí. 2003. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en medio de la fiebre por los descuentos, no todo es gastar sin pensar. A veces la sabiduría está en la lista de la compra, que es todo un símbolo de la vida doméstica, de lo que se necesita, de lo que realmente importa. Por eso, antes de comprar, hay que ir con la lista de la compra hecha. Y esta canción de La Cabra Mecánica habla de todo eso, pero con humor. Y luego está una María Jiménez, que fue el puntazo de esta canción. Como tú bien decías, Pulpo, en 2003, y que no sí. pasa de moda.
Sí, sí, sí.
Precisamente porque Litchi siempre ha sido un observador de la vida cotidiana y lo ha cantado muy bien.
Es verdad.
Así que, pues sí. ¿Y ahora qué? Pues a comprar. ¿Sabéis qué es lo más buscado en estos días de locura y de descuentos?
No.
Pues ahí va una pista.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires.
El maquillaje. El maquillaje.
No es bueno, que a ti claro, te haga
para,
falta,
para
Pulpo.
Para los que se maquillen. Para Pedro Sánchez esto le viene muy bien.
Bueno, hay muchos hombres que cada vez se maquillan más, pero aunque no sea maquillaje puro y duro, pero sí cremitas o cositas así para la cara, ¿no?
Sí, hombre, claro, yo uso crema todos los días, pero no me maquillo.
Bueno, pues en estos días está triunfando de lo lindo el maquillaje. Pasar por la tienda, probar labiales, bases, cremas y pensar, ¿lo necesito? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Mira qué bien me queda. Venga, que me lo llevo por si acaso, que estoy buenísima.
Muy bien.
Bueno, pues Mecano puso música a esa reflexión hace ya más de 40 años con este himno pop. Para esos caprichos estéticos que muchas veces compramos para impresionar. Eso sí. Y nos gusta impresionar por la vista o por el olfato.
Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
El Kanka, siempre tan acertado en sus letras. Por tu olor es una canción, además, que canta con Jorge Drexler, que es una maravilla, y que conecta muy bien con lo superficial del consumo. El comprar para que se vea, el esfuerzo por una apariencia que no siempre es auténtica. De ahí cuando dice, te quiero por tu olor, no por tu perfume, ¿no?
Claro.
Es que el Kanka es lo más. Su forma de escribir sobre lo sencillo es una maravilla. Pero bueno, que no todo es visible. A veces el capricho se huele, se quiere por ese aroma, ¿no? El perfume, el olor, es parte muy poderosa del deseo de poseer, que es lo que nos trae de cabeza estos días con el Black Friday. Seguro que más de uno se ha comprado un perfume.
Seguro.
¿Cómo ha comprado un perfume para regalárselo a alguien especial? En las próximas fechas.
Muy bien.
Y bueno, aparte del perfume, luego están las compras clásicas. Ropa, calzado, complementos, gente peleando por camisetas, pantalones, zapatos o por el último modelo de zapatillas.
Las zapatillas siempre es un regalo que quedas bien, que siempre va a funcionar, que siempre viene bien tener unas zapatillas nuevas.
Tienes razón, pero yo mira, en los últimos años mi marido, que por mi cumpleaños me ha regalado siempre unas zapatillas, le he dicho, para, ya está bien, ya no quiero más zapatillas.
Pero si vienen bien siempre.
Pero yo en un año no desgasto unas zapatillas, ya está bien, yo cuido mucho la ropa, cómprame
un
bolsito.
Bueno, pero luego las llevas a la parroquia y alguien las aprovechará.
Que sí, pero que no quiero más zapatillas, Pulpo. Es decir, yo a mi marido ya le doy una lista y digo, mira, esto, pero zapatillas ya está bien, ¿eh?
No
estoy zapatillas hasta el moño.
Además, yo las que te conozco son zapatillas que son muy chulas.
Que son muy chulas, pero que no necesito unas zapatillas siempre de cumpleaños. También una variedad, un bolsito, así una cosa bonita, ¿no, Pulpo? No unas zapatillas para correr, que está muy bien.
El bolsito siempre, como que siempre tiene que estar presente también.
Claro,
¿no?
Un taconcito, yo qué sé, otra cosa, un abrigo
un
así bonito, que hace frío, así con su pelo, en fin, ¿sabes? Pero es verdad que si hay algo que se vende como churros en el Black Friday son las zapatillas.
Claro.
Cada año hay un modelo que arrasa, que se agota, que todo el mundo quiere, aunque cuesten un ojo de la cara, que igual no las necesitamos, pero oye, qué bien quedan en el escaparate, qué bonitas quedan puestas en mi pie. Pues mira, zapatillas, salió en 2005 dentro del álbum Zapatillas del Canto del Loco, que yo creo que fue el disco más vendido de su carrera.
Sí, y, posiblemente, sí.
Y esta canción es una crítica buenrollera a las diferencias de clase y a sentirse fuera de lugar en sitios pijos. Y es que muchas veces compramos, pues eso, para encajar por moda, porque se lleva, porque si no es que no estás en la onda. Claro. Y esta canción fue un boom en 2005, se convirtió en todo un himno generacional porque en muchos sitios pijos no te dejaban pasar en zapatillas.
Hombre, claro, es que todo viene de ahí, ¿eh?
Algo impensable hoy en día, que vas con tu traje y vas con tus zapatillas. Bueno, yo es que ya no voy a sitios donde no me dejan entrar en zapatillas, también te digo. Eso ya pasó la historia, Pulpo. Pero bueno, estamos en ese momento del Black Friday en el que te ves cargando con bolsas de ropa, de calzado, de complementos, pero no todos son caprichos efímeros. También aprovechamos los descuentos en cosas que necesitamos de verdad o al menos que pensamos que necesitamos. Por ejemplo, una bicicleta.
Llévame en tu bicicleta.
Qué bueno, por favor. Qué bueno, vamos a escuchar un poquito esta canción que me da un buen rollo siempre que no veas.
Pues sí, es muy chula.
Hasta la arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos con la tapa y en chancleta. Que se te que alguna demuestra en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona.
A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato.
Qué bien baila, Rosita.
Y lo bien que se ve a mí la bici, Pulpo. Ay, las horas que he echado yo montan bici en mi pueblo.
Sí, sí, siempre has dado la bici, es verdad.
Oye, ¿quién no tiene en casa una bicicleta? Aunque sea un poco olvidada en el trastero.
Ya.
¿Claro?
Y además todo el mundo recuerda cómo fue su bici, la primera.
Sí, ¿y quién la enseñó a montar en bici? Esa persona nunca se olvida. Y siempre hay alguien en estas fechas buscando el último modelo, la más ligera, la más moderna, la más estilosa. Ahora ahí sale mucha gente en bici.
Sí.
Y ya sabemos que en el Black Friday, pues hasta las dos ruedas se vuelven objeto de deseo. Bueno, y una cosa más que no podemos pasar por alto, porque en el Black Friday también está la tecnología. Y con eso hay que tener cuidado. De hecho, hay una canción muy divertida sobre lo obsesivo, lo digital y lo patético.
Un fin de semana en el Corte Inglés.
Me acuerdo perfectamente de esto, Rosa. Pero ¿cómo ha llegado esta canción?
Pues mira, porque uno de los momentos más delirantes de este especial que te estoy haciendo es la tecnología. Ya. Porque no todo lo que compramos es tangible. A veces compramos conexión, pantallas. Y esta canción es un buen ejemplo de la cultura de lo digital, de lo consumible, de las adicciones modernas. ¿Hombre?
De un enfermo, pero qué manera de atacar, ¿eh?
Hombre, las Supremas de Móstoles lo pintaron con ironía en esta canción de 2005 que habla de un ciberadicto de pantallas, sí. Como si la compra no fuese solo un objeto, sino toda una relación con lo virtual. Ojito que esto pasa.
Sí.
Y bueno, poca broma que estuvieron a punto de representar a España en Eurovisión en 2005 con esta canción.
Totalmente, y si es que además tienen muy buenas voces, que son las voces de los jingles de Cadena 100.
Sí. Vicky, Luisi y Susi.
Me encanta Luisi.
Las tres hermanas, pues son las tres iguales, Pulpo.
Me encanta Luisi.
No te creas que las distingo, yo a mí Vicky, ¿sabes?
Pues
Susi, Gusi. A mí me gusta Gusi.
O yo Gusi.
Gusilu.
¿Tú tuviste Gusiluz?
Yo tuve un Gusiluz. Sí.
Qué suerte. El Gusiluz.
Bueno, yo es que tenía muchas muñecas, muchos muñequetes. Y de algunos los conservo. La que más conservo con cariño es una Heidi.
¿Onda?
Es una Heidi.
Una Hyperman.
Una Heidi.
Ah, una Heidi, vale.
Hyperman, no. Una Heidi que tenía la misma cara de la Heidi de los dibujos.
Ya.
Bueno, que también hay mucha gente que está aprovechando estos días para hacerse con jugueticos aquí muy monos y con las muñecas. ¿Has visto que tenemos a la Leonor como la muñeca militar?
Sí, inspirada. Está funcionando que no veas, ¿eh?
Hombre, como que está agotada casi en todos los sitios. Hemos vuelto a las muñecas militares, ¿eh?
Sí.
Yo tenía una paracaidista.
Sí.
Porque mi hermano hizo paracaidismo. Bueno, anda. Pues eso, que volvemos a... Nos hemos ido, Pulpo, totalmente.
Oye, esto es como un álbum de nuestra vida, ¿no?
De nuestra vida, claro. Es que estamos hablando de todo lo que puedes comprar hoy en día en estos días de Black Friday y se nos va la cabeza. Y es verdad que hay canciones para todo. Hay canciones para comprar, para vender, para gastar, para decirte, cuidado que mira dónde te lleva la tecnología.
Sí.
Y también de lo que pasa después de darle alegremente al botón de añadir al carrito.
No tengo dinero.
¿Qué canción más antigua, Rosa? Perdóname, ¿eh?
Pero antigua, que digo, ¿quién canta esta canción?
Sí.
Y resulta que son unos italianos que se llaman Rigueira, que son los de Vamos a la Playa. Que
¿Cantaban en español?
Sí, claro. Cantaron, bueno, sí, yo creo que solo dicen No tengo dinero. Ah, no, mira, aquí tiene letra. A ver.
En el lugar más alto de mi ciudad.
Ah, pues sí, mira.
Pues se lo trabajaron, ¿eh? Lo que hace la fuerza de nuestro idioma.
Hombre, y tanto que sí, esta canción es del 83 y fue un fenómeno internacional. Yo es que el otro día pensando, digo, ¿quién cantaba? Me suena la canción,
sí.
Y me venía el estribillo. Pues aquí lo tienes, esto es un clásico del Italo Disco de los 80.
¿Dónde estabas tú en la época del Italo Disco? ¿Cómo era tu vida, Rosa?
Yo era joven,
Rosado.
Era muy joven, ¿eh? En los 80 yo.
Ya, bueno, yo también, pero me acuerdo.
Pues que puedo tener, yo qué sé, 11 años, a lo mejor.
Pues 12 años, 11 años, 10
sí,
años.
Sí, 10, 11, 12 años, muy jovencita yo.
Maravillosa.
Todavía no estaba
época,
en
¿no?
lo mío, estaba ya, todavía era jovencita. No estaba,
estaba ahí
yo.
En lo mío, dice.
Yo, luego ya lo mío fue ya más en los 90. Los 80 era así, pues jovencita, muy joven. Estaba ya. Ahí centrada en la GB. En estudiar.
Claro, la flor no había todavía descapullado.
No, estábamos ahí pues comiendo pipas en la puerta en la plaza del pueblo.
Me encanta.
No hacíamos nada más.
Ya, maravilloso.
Tampoco había mucho más dinero, ¿eh?
Ya, claro.
Nos daban para unas pipas y con eso estábamos toda la tarde. Ya. Pero sí, qué época la de esta de no tengo dinero. ¿Y qué pasa cuando te pones a comprar alegremente? Pues que al final te quedas sin un chavo. Y luego vienen los arrepentimientos y luego dices, ¿y para qué me he comprado yo esto? Y... Pero bueno, tú disfrútalo. Tú disfrutarlo
claro.
Mientras tanto.
Por
Pero
supuesto.
Esto es para que veáis que el Black Friday no solamente son compras, sino emociones, nostalgia, deseos, mucha reflexión sobre lo que compramos y por qué lo compramos.
Uh-huh.
Y algunas de estas canciones nos recuerdan que no todo sale en oferta, que el tiempo, el recuerdo y las historias que nos atrapan no se descuentan nunca.
Qué bueno, Rosa Rosado, qué bonito, ¿no?
Así
lo has hecho.
Así que, queridos, pues nada, pues fíjate que... Pues sí, bueno, aquí, hablando de canciones así que nos lleven un poquito a las compras, pues fíjate todo lo que ha salido, Pulpo, parece que
y,
no, ¿eh?
Y eso que no tengo dinero...
La música
bien,
siempre
forma... gracias.
Siempre nos da esa banda sonora de cualquier cosa que hagamos en la vida, Pulpo. Hasta,
sí.
Hasta ir de compras.
Sí, sí, para ir de compras tenemos una canción y unos buenos momentos.
Pues sí.
Rosa Rosado, mil gracias.
Pues un besito, ponedores.
Un besito.
No gastéis mucho, venga, que luego vais a arrepentir.
Adiós.
Adiós.
Saliste tú una mañana buscando tu colocón, a ver si caen por la cara unos cubata de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas trolas eres famoso en el barrio, contando tantas milongas generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trolas eres famoso en el barrio, contando tantas milongas generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? Vinieron dos preguntando, mejor será que no vengas. Vente cuando quieras pa' mi casa que yo te doy gloria. Yo siempre te abro la puerta. ¿Qué te has quedado en la barra? Vente cuando quieras pa' mi casa, te estoy esperando. Yo siempre te abro la puerta. Yo sé que tienes buen corazón. Cuerpo triste, ¿de dónde saliste? Cuerpo triste. Cuerpo triste. Cuerpo triste. Cuerpo triste. Cuerpo triste. Cuerpo triste. ¿De dónde saliste? Cuerpo triste.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.